Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Muy buenas noches, les doy una cálida bienvenida a la segunda edición del año de Argentina, Buenos Augurios, que como ya anunció de manera tan generosa, obsequiosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, se divulga, se transmite, se difunde todos los martes de 21 a 22 horas. Vamos a comenzar con algunas cuestiones de rigor protocolar. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son las siguientes: 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, el 4300-0114 y el 5031-9801. Doy mi celular, que es el 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027. Doy mi celular personal para recibir todos vuestros comentarios, críticas, sugerencias, felicitaciones, etcétera, etcétera. Mi nombre, una vez más, es Germán José Álvarez Vidal. El celular también lo brindo en función de contrataciones para conferencias y seminarios sobre economía, finanzas, ingeniería financiera, macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación de proyectos de inversión y otras disciplinas. Y, por supuesto, los cursos de economía y cultura, de los cuales se ocupa mi programación de lunes y miércoles. Economía y cultura, lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Aun cuando el objetivo, el scope and method de los martes es algo más restrictivo, siempre intento ser renacentista en cuanto al portento, el alcance intelectual y en cuanto a todas las disciplinas o los conocimientos ad láteres o adyacentes vinculados al núcleo duro, con más una modalidad barroca, tal vez en los modos, sí, obviamente tan amigo de la hipérbole, del buen castellano, de nuestro queridísimo diccionario de la Real Academia Española, que nos brinda enormes aplicaciones, variedades y galanterías en el idioma, y la tragedia personal muchas veces tiene que ver con una historia romántica. Por supuesto, una vez más, el celular también está relacionado, mi celular, con contrataciones a la Fundación Economía y Sociedad, de la cual yo soy su economista, Fundecos, presidida por el doctor, mi colega, amigo personal y por momentos mentor, el doctor Alejandro González Escudero, Fundación Economía y Sociedad. Alejandro, a su vez, es el titular del Estudio de Contadores Públicos y licenciados en Administración de Empresas, que lleva su nombre. Bien, luego les voy a contar con más profundidad qué es lo que hacemos en Fundecos. Hoy tenemos una programación que incluye una píldora o una cápsula breve de Jesús Huerta de Soto, hablando de la teoría cuantitativa de la demanda de dinero, ¿correcto? Que tiene que ver con una ecuación de Fisher, ¿correcto? El monetarismo, las objeciones de un anarco libertario capitalista, ¿sí? Un austríaco con fuertes tendencias anarco-libertarias capitalistas, a lo Murray Rothbard, me permitiría decir. Me gustaría entrevistarlo a Huerta de Soto, tendría que contactarlo, una llamada internacional. Y al mismo tiempo, alguna objeción de mi colega Rayo, también español, respecto del enfoque austríaco de la moneda, el enfoque austríaco en Mises, ¿de acuerdo? ¿Y por qué quiero tomar temas macro vinculados a la moneda? Ya sabemos, el Banco Central de la República Argentina es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestro país. Porque cuando hablamos de moneda, hablamos del Banco Central de la República Argentina y, por supuesto, de la Casa de la Moneda, pero Banco Central de la República Argentina como el emisor primario de base monetaria, quien ofrece billetes y monedas que luego van a poder del público y encajes no remunerados que están en posesión de los bancos, ¿de acuerdo? Luego tenemos las definiciones de oferta monetaria que incide sobre la tasa de interés y al mismo tiempo es mutuamente dependiente de la tasa de interés. Y también cuando hacemos ecuaciones simultáneas con variables endógenas mutuamente dependientes, también sabemos que la cantidad de dinero depende del nivel de actividad económica, depende del PBI real. Estas cuestiones son muy importantes, de tal suerte que luego de hablar de base monetaria, oferta primaria, luego pasamos al M1, al M2, al M3, o mejor dicho, M0, M1, M2, M3, M4. ¿Por qué? Oferta de dinero, y la oferta de dinero es siempre la base monetaria, ¿correcto? ¿Sí? Multiplicada un cierto multiplicador crediticio, que se hace cada vez más complejo, ¿correcto? Que se hace cada vez más complejo a medida que incorporamos activos monetarios menos líquidos, ¿de acuerdo? M0 es el más líquido de todos, M1 es un poquito menos líquido. Podemos llegar a un M subíndice 25. Espero no haber complicado mucho las cuestiones. Entonces, cuando hablamos de la variable oferta de dinero y hablamos de las tasas de interés, estamos llegando al mercado de capitales, el mercado de títulos valores que nos ocupa los martes, si ustedes me permiten. Y luego tendríamos que estudiar las objeciones, cómo nos criticamos los liberales los unos a los otros. Y la música será de Pink Floyd. Entonces, nuestro primer intervalo musical, luego algunos agradecimientos y saludos, y luego entramos en materia.
look around, choose your own ground. How you live, how you fly, smiles you'll give and tears you'll cry. All you touch and all you see is all your life will ever be. Run, rabbit, run. Dig that hole, get the sun. When at last the work is done, dumps it down, it's time to dig another one. How you live, how you fly, but only if you ride the tide.
Qué bonito. Les voy a hacer otra broma antes de los agradecimientos, saludos y sponsor. Algo parecido a lo que le ocurrió ayer a mi amigo, el intelectual, el economista español, cuando dijo gasto público privado. Claro, cuando uno está pensando en 100 o 1000 cuestiones o variables o magnitudes distintas o fórmulas, en lugar de haber dicho gasto público productivo, él enseguida se corrigió, ¿no es así? Gasto público productivo, que tiene que ver con aquel gasto público que contribuye al crecimiento económico una vez que se impone la tasa impositiva de tributación óptima, ¿de acuerdo? Compatible con no obstaculizar la actividad de los privados. Para decirlo en sencillo y creo que con precisión. Entonces la pequeña broma, y espero que estén al piné correcto de entender la broma, aquí Ricardo, cuando me pasa el orden de la música que hemos seleccionado, ¿sí?, relacionada con The Dark Side of the Moon, The Dark Side of the Moon, El Lado Oscuro de la Luna, de Pink Floyd, ¿sí?, música de los martes tiene que ver más con Genesis, Pink Floyd, ¿sí?, y Yes, y los proyectos solistas. Entonces, la tercera obra que vamos a proyectar es Tiempo. Y aquí la O que escribió Ricardo, la escribió como el signo de variación, el delta, el incremento, pero escrito al revés, lo cual quiere decir variación negativa o decremento. Decremento ya casi no se utiliza porque suena excremento, pero quiere decir variación negativa. Un delta, pero al revés, ¿sí? Tal vez por las influencias de los contenidos de estos programas. Muy bien, entonces, los agradecimientos y saludos de rigor en este orden. Mi tía Helenice Verdum Gimoes, en Santos y en San Pablo, Brasil. A mi amigo entrañable, camarada de armas y colega profesional, Pablo Eduardo Cerveto, a mi querido colega profesional, gran exalumno de la Universidad de Buenos Aires, gran jefe de familia, gran padre de familia, el contador público Enrique El Chaque Azuaga, titular de multinacionales, CEO de multinacionales de capacitación corporativa, y al doctor Alejandro González Escudero, a quien ya presenté. Y en Fundecos nosotros contribuimos a través de artículos con la prensa especializada en economía y finanzas, política económica, economía y finanzas. Al mismo tiempo evaluamos proyectos de inversión en el sector real, es decir, hacemos el cálculo del valor actual neto, la tasa interna de retorno, la tasa interna de retorno efectiva anual, los periodos de repago, el periodo de repago neto y otra serie de cuestiones. Cuando hablamos de la contraparte financiera de la evaluación del capital físico, hablamos de las curvas de rendimientos, ¿no es así? ¿Correcto? O de la estructura temporal de las tasas de interés, que tiene que ver mucho con este programa nuestro que habla sobre los mercados de capitales, ¿sí?, los mercados de títulos, valores. Al mismo tiempo, amén de todas esas cuestiones, ¿no?, de verificar si los flujos de fondos son compatibles con ciertas secuencias y desembolsos parciales de inversión, inmovilización en activos físicos, de lo cual hablé ayer, hablé mucho de la inversión ayer, y de cómo se genera riqueza, nosotros también evaluamos el impacto socioambiental de los proyectos en el sector real y contribuimos, coadyuvamos al cálculo del REM compaginado por el Banco Central. Es decir, amén de otras fundaciones, bancos privados y principales consultoras, también pronosticamos, predecimos, vaticinamos el nivel o el orden de magnitud que va a alcanzar la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, el Producto Bruto Interno, digamos, parcialmente el cálculo del EMAE, Estimador Mensual de Actividad Económica, y por supuesto también predecimos las tasas de inflación, los tipos de cambio, las tasas de interés. ¿No es así? Muy bien, de dicha fundación yo soy su economista. Entonces ya hice los saludos. Por favor, vayamos a la píldora de Jesús Huerta de Soto, por favor.
Los monetaristas además centran su análisis en la llamada ecuación de intercambio, MV igual a PT, que en su versión más exacta es simplemente una tautología, una identidad que dice que todo lo que se gasta en el sistema económico coincide con lo que se ingresa. La parte de la izquierda, MV, sería M, la cantidad de dinero o masa monetaria, V es un concepto estadístico, sería la velocidad media de circulación de la unidad monetaria, el número de veces que por término medio cambia de mano la unidad monetaria, y de manera que esta parte de la izquierda, que sería la parte del dinero que se ingresa por todos los agentes económicos, sería idéntica a la parte de la derecha, que es lo que se gasta. Sería el sumatorio de lo que se gasta en cada bien. En realidad sería, debía ser sumatorio del precio por la cantidad comprada de cada bien. Lo que pasa es que esa versión con el sumatorio se ha sustituido por esta versión simplificada donde se dice MV igual a PT. M, cantidad de dinero en circulación, V, velocidad de circulación del dinero. P representaría una medida estadística de la evolución del nivel general de precios, representaría una media de cómo va el nivel general de precios, y T sería un agregado de las cantidades de bienes y servicios que se intercambian en el año. Esta versión, que es la que ha preponderado, es un sinsentido matemático. Porque ¿qué es eso de un nivel general de precios multiplicado por un agregado? Oiga, ¿qué agregado? Es imposible sumar peras con manzanas, con coches, con edificios. Esto simplemente es una fórmula que recoge imperfectamente una idea que tiene un fondo de verdad, pero que además oculta desde el punto de vista científico y de manera muy perversa lo que es más importante para la economía. El fondo de verdad es que si V y T son constantes, entonces, si aumenta la cantidad de dinero, el nivel general de precios sube. Y esta es una idea que es cierta. Lo que pasa es que la tenemos que matizar. Si aumenta la cantidad de dinero y todo lo demás permanece igual, no es que suba los precios, es que baja el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Lo que pasa es que, a través de la fórmula, se representa como una subida del nivel general de precios. Y hay todo un esfuerzo estadístico por recoger y medir esa subida. Pero lo más grave es lo que deja fuera esta fórmula. Porque esta fórmula da la impresión de que cuando hay aumentos de la cantidad de dinero en un determinado importe o volumen, se producen, si no hay cambios en el resto de los parámetros, un incremento proporcional de los precios. Y esto es una idea gravísima, porque lo que sucede en la realidad es radicalmente distinto. El dinero nunca se distribuye por igual cuando se crea entre los diferentes agentes económicos, como en el supuesto de Hume, que decía en su artículo sobre el dinero, que supongamos que todos los británicos se levantan al día siguiente con el doble de saldos de tesorería en su bolsillo. O la idea posteriormente copiada por Friedman del helicóptero. Viene un helicóptero y distribuye dinero por igual a todos los ciudadanos. El dinero, cuando se crea, y precisamente por eso se crea, se inyecta en el sistema económico por determinados lugares e intersticios muy concretos. De manera que son unos muy pocos los o las primeros o primeras que reciben las nuevas unidades monetarias. Y tienen con esa capacidad adquisitiva la posibilidad de comprar múltiples bienes y servicios a precios que todavía no han recogido el impacto de la inyección monetaria. Mientras que el resto de la ciudadanía ve cómo paulatinamente los precios van subiendo, es decir, el poder adquisitivo de sus unidades monetarias bajando, cuando todavía no les ha llegado el nuevo dinero a sus bolsillos. Hay un proceso de redistribución masiva de la renta. Y sobre todo, es un proceso que trastoca completamente la estructura de precios relativos. Unos bienes son los que primero experimentan el impacto de la creación monetaria y, por tanto, los que ven cómo sus precios suben más, mientras que otros no suben o suben a un ritmo más lento o despacio. Lo que les quiero decir es que lejos de haber una especie como de subida del nivel del agua de una piscina, el nivel general de precios, lo que hay es una revolución que cambia completamente la estructura de precios relativos. Unos suben más rápidamente que otros. Y concretamente en el ámbito del ciclo ya hemos visto cuáles son los que suben más rápidamente que otros y además en qué momento temporal. ¿No se acuerdan en el ámbito de la expansión crediticia lo que pasaba? Cuando se inyectaba dinero subía muchísimo. Primero, ¿qué pasaba? El precio de los factores de producción. Unos pocos los empresarios recibían el dinero procedente de la expansión crediticia y con esa nueva capacidad adquisitiva demandaban factores productivos. Mano de obra, equipo capital, servicios de los factores de producción, de los factores originarios, etcétera. Esos precios de esos bienes crecían mucho más que los demás y su representación correspondiente en forma de títulos, valores en la bolsa, mientras que el resto de los precios no subían. Luego hemos visto que después de un lag temporal, en una segunda, tercera, cuarta fase, ese dinero terminaba llegando al bolsillo de los consumidores, que como no habían modificado la proporción en la que decidían consumir y ahorrar, dedicaban las nuevas capacidades monetarias a comprar bienes de consumo. Y veíamos cómo temporalmente se producía un aumento después del precio de los bienes de consumo. Y además, más que proporcional que el anterior de los precios de los bienes de capital, lo cual daba lugar con el efecto Ricardo a que se revirtieran todos los efectos vistos. Y después el efecto veíamos de crecimiento del precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros, que era el tipo de interés. En suma, los 6 efectos microeconómicos esenciales a través de los cuales el mercado descubría ineludiblemente los errores de inversión cometidos por los empresarios cuando las señales esenciales que les guían a la hora de invertir son distorsionadas por un proceso bancario de expansión crediticia. Y todo este proceso, en el que vemos que hay cambios sucesivos y súbitos de los precios relativos de diferentes bienes, bienes de capital, bienes de consumo, tipo de interés, es completamente eliminado del análisis por la ecuación de intercambio de los monetaristas. Que como solo se fija en la masa monetaria, la velocidad del dinero, el nivel general de precios y la cantidad o supuesto agregado de bienes reales comprados, lo más que pueden entender con esa fórmula es que si aumenta la cantidad de dinero, los precios suben, pero queda fuera del análisis cuáles son los que suben primero, en qué momento, los que suben después y, por tanto, no son capaces de entender toda la teoría del ciclo que hemos explicado en clase. Para los monetaristas, las crisis financieras y las recesiones económicas son un profundo misterio. Solamente las explican en base a supuestos shocks externos o a una contracción monetaria de que el Banco Central de pronto no ha inyectado la cantidad de dinero suficiente para que no se produzca esa contracción monetaria, pero carecen de teoría de capital y no se enteran de lo que pasa en la economía.
Excelente, excelente explicación. Yo luego voy a agregar alguna cuestión más. Para hacérselos algo más sencillo, la ecuación del intercambio, ¿sí?, significa tener un M de masa monetaria siempre en el miembro izquierdo de la igualdad o de la ecuación, M multiplicado por B, velocidad media de circulación del dinero, equivalente a un cierto P por T, ¿sí? Tiene que ver con el nivel de precios, ¿sí?, más allá de las inconsistencias, nivel de precios a los cuales se transaccionaron esas cantidades físicas de bienes y servicios. Es una suerte de M multiplicado por B, da una cierta medida del producto bruto. Y si entendemos que en el corto plazo la velocidad de circulación del dinero, ¿sí?, y la cantidad de transacciones están fijas o se las considera como oferta fija de bienes y servicios en el corto, un aumento de M significa un aumento de P, ¿sí?, del nivel general de precios promedio, y un descenso de M, de masa monetaria, provocaría en el corto una caída del nivel de precios. Música, por favor. Excelente. Yo no puedo dejar de enunciar cuestiones de las novedades de economía. Massa recibirá a la mesa de enlace por las medidas de alivio. Esto se me dio a conocer durante la mañana. Los principales dirigentes del sector rural de la Argentina se encontrarán con el ministro de Economía y el secretario de Agricultura, Juan José Baiglio, para escuchar un informe de las propuestas que el gobierno propondrá para paliar los efectos perjudiciales de la sequía que se agudizó en los últimos meses. Es decir, Argentina va a producir menos miles de millones de dólares, va a exportar menos de miles de millones de dólares, con lo cual el Banco Central de la República Argentina va a sumar menos reservas de oro reservas internacionales de oro y divisas. Disculpen. Aumentos de la carne. En las últimas jornadas, el mercado de Hacienda Concentrador aumentó 30% el precio de los cortes para el consumo doméstico, generando alzas en carnicerías y mercados. Desde el sector ganadero prevén que las cifras seguirán subiendo a corto plazo por faltante de oferta y el retraso de los valores respecto de la inflación. Dos gremios estatales, tenían que ser estatales, acordaron paritarias del 97%. Los trabajadores nucleados en la Unión del Personal Civil de la Nación y Asociación de Trabajadores del Estado alcanzaron un aumento del 23,13% en tres tramos. 10% en febrero, 8% en marzo y 5,13% en abril, como parte del último tramo de la paritaria 2022. De esa manera, el incremento salarial totaliza un 97% en ese periodo, una de las mejores paritarias, incluso por encima de la inflación de 2022, 94.8, ¿no es así? 95% números redondos, de acuerdo al INDEC. Los aumentos de prepagas desde el 1 de marzo, el índice mensual de aumento de las cuotas de la medicina privada, sube de 5,04% a 7,66% según los ingresos netos de los titulares para los que percibieron en enero ingresos inferiores a 6 salarios mínimos vitales y móviles. Eso, 6 por los, es decir, el salario mínimo vital y móvil multiplicado por 6 da 392.562. La cuota de ajuste será del 5,04%. Caso contrario, el valor de la cuota se incrementa el 7,66% según la variación del índice de costo de la salud. Bien, he cumplido con esta parte de mi argumento. Quiero mencionar una cuestión de funcionamiento del capitalismo y cuál es la responsabilidad de las autoridades públicas o de los hacedores de política pública en materia económica cuando estamos durante el auge en el ciclo o cuando hay una serie de quiebras masivas empresarias. Entonces, al respecto dice en página 113 José María, nuestro querido amigo el doctor José María Dañino Pastore: en este sentido no es válido asimilar tal proceso con la destrucción creativa de Schumpeter. No es progreso hacer imposible que algunas firmas compitan en el corto plazo porque el tipo de cambio es la mitad de lo que debería ser. Esto no puede sostenerse y es racional esperar que no lo sea. Así es también racional tratar de no incurrir en las pérdidas de capital de enviar a estas empresas a la quiebra. Cuando, después de un muy costoso proceso, digamos una devaluación de 1000% o algo así, el tipo de cambio real regresa a su paridad de largo plazo, todas esas empresas vuelven a ser competitivas. Pero si han sido destruidas, suponiendo que hubieran resistido aquellas empresas ese ajuste del tipo de cambio, pero si han sido destruidas, entonces la economía sufre una pérdida neta en existencias, es decir, stocks, ¿sí?, en activos patrimoniales, desaparición de los activos, y no solo en los flujos. En suma, pienso que la experiencia del Cono Sur puede ser usada, mezclada con algunos otros elementos de política, para encontrar formas, tales como el esquema del seguro de cambio, de mejorar o de lograr un compromiso entre credibilidad de una política y flexibilidad de la misma, para salir de posiciones insostenibles y para evitar todos estos costos de transición tan caros en que hemos incurrido. Estaba mencionando la salida del enfoque monetario de la balanza de pagos, es decir, la tablita cambiaria de Martínez de Hoz, que va del 19 de diciembre del 78 a marzo del 81. Ustedes tienen allí dos devaluaciones. Ya Lorenzo Sigó, el doctor Lorenzo Sigó era el ministro. Marzo del 81, una mini devaluación y una maxi devaluación. Y allí termina el mandato del general Videla, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a una píldora, ¿sí? Yo después le voy a decir a Ricardo, por favor, dónde interrumpir, donde Rayo critica la posición austríaca en materia monetaria de Mises. Por favor.
Buenas tardes, último sábado de la temporada, gracias por venir. Y hoy estamos con Juan Ramón Rayo, director de esta casa, director del Instituto Panamericano, y yo creo que el tema de la conferencia, vamos, al menos para mí es interesantísimo. Nos vamos a atrever a meternos con uno de los grandes santos, de las grandes figuras de la escuela austriaca y del mundo liberal, que es Mises, ¿no? Algo que yo animo constantemente que hagamos. Y lo va a hacer Juan Ramón, que además si lo hace será con conocimiento de causa. Entonces nos va a hablar de algunos errores graves de la teoría monetaria de Mises. A ver si aprendemos de él o a ver si le pillamos alguno a él. Muchas gracias, Juan Ramón.
Muchas gracias, Paco. Pues sí, efectivamente, el tema de la conferencia de hoy, pues imagino que en esta casa y en general en los que siguen a esta casa, pues puede generar bastante polémica porque Mises de alguna manera es pues el referente último en el que casi todos los economistas austriacos basan su teoría, ¿no? Y de hecho cuando anunciamos esta conferencia, que la anunciamos hace un par de días, ya, desde que la anunciamos ya he recibido varios mails consternados preguntándome si Mises también se equivoca. Pues sí, Mises también se equivoca y en ocasiones de manera grave. Creo que no hay que tener devoción cuasi religiosa a ningún autor. Mises fue un gran economista, yo aprendí economía fundamentalmente con él, pero eso no quita para que Mises se pudiera equivocar. Es absolutamente comprensible que lo hiciera. El libro en el que más me voy a basar para criticarlo es Teoría del dinero y de los medios fiduciarios, de 1912, es decir, hace más de un siglo que está escrito. Muy mal iría la ciencia económica si en más de 100 años no hubiese avanzado lo suficiente como para corregir muchas de las ideas que tiene Mises. Mi propósito a la hora de criticar a Mises no es una especie de complejo freudiano de matar al padre, ni mucho menos, sino creo que aunque esto sería objeto de otra charla, creo que Mises introduce en la teoría austríaca ideas de teoría monetaria que no son nada austríacas. En concreto, Mises coge ideas de David Ricardo, él es un ricardiano de pro en temas monetarios, y mezcla la teoría austríaca con la teoría ricardiana del dinero. No voy a explicar qué es la teoría ricardiana, pero simplemente para que os ubiquéis históricamente en lo que sucede. Con lo cual, de alguna manera, lo que hoy se conoce como teoría monetaria de la escuela austríaca no creo que sea necesariamente una teoría monetaria demasiado austríaca. Desde luego no es una teoría que conecte demasiado bien con Karl Menger, y lo que es peor, no es una teoría monetaria que crea que es correcta. Por tanto, dado que mucha gente toma a Mises como la Biblia de la que leer sin ningún tipo de matiz, conviene que veamos cuáles de esos fundamentos están llevando la teoría monetaria austríaca por un mal camino. Bien, la estructura de la charla, o los problemas que vamos a analizar, van a ser los siguientes. Primero, voy a entrar en analizar los problemas que existen a la hora de la definición del dinero y de los medios fiduciarios que plantea Mises. No lo he comentado, pero quiero remarcar esto. Especialmente en el que me voy a basar para criticar a Mises, se tradujo al español como Teoría del Dinero y del Crédito. La traducción correcta es Teoría del Dinero y de los Medios Fiduciarios. No es un matiz irrelevante, quiero decir, como ahora veremos, la idea de medios fiduciarios tiene una importancia central dentro de la obra de Mises, tan central que lo coloca en el mismo título de su libro. Y vamos a analizar, pues, en qué medida esta idea misiana de los medios fiduciarios pues es un activo o es un pasivo a la hora de desarrollar la teoría monetaria. Luego, el siguiente bloque de críticas se basará sobre su teoría acerca del origen y de las variaciones del valor del dinero. La tercera, analizaremos su idea sobre la influencia de los medios fiduciarios sobre el valor del dinero. La cuarta, compararemos su visión de los medios fiduciarios y el concepto de crédito circulatorio, que es un concepto que todavía hoy, digamos, contamina gran parte del desarrollo monetario de la escuela austríaca, tanto para los misianos ortodoxos como para el free banking, y creo que es un concepto bastante equivocado y perjudicial. En quinto lugar, veremos cuál es la influencia de los medios fiduciarios sobre el tipo de interés y sobre el ciclo. Y por último, estudiaremos las recomendaciones de política monetaria que hace Mises y en qué medida son incorrectas, incompletas o en qué medida se ven hipotecadas por sus ideas previas. Bien, aquí tenéis un esquema sobre la clasificación que hace Mises de el dinero o más bien de los medios de cambio. Es una clasificación, quizás esto lo podríamos colocar así, ahora explicaré por qué, que creo que tiene diversos errores que conviene destacar y que conviene valorar. Bien, Mises empieza dividiendo todo bien económico en tres categorías: bien de consumo, bien de producción y medio de cambio. Fijaos que ya en un principio, ya aquí, Mises está excluyendo los medios de cambio de los bienes de consumo y de los bienes de producción. Él dice que los medios de cambio son una tercera categoría, distinta de los bienes de consumo y de los bienes de producción, y que no podemos incluir el dinero, y en general los medios de cambio, dentro de la categoría de bienes de producción. ¿Por qué considera Mises que no podemos incluir los medios de cambio en la categoría de bienes de producción? Primero, porque Mises afirma que la cantidad de medios de cambio es irrelevante para el bienestar humano. ¿Bien? Y a diferencia, los bienes de producción considera que su cantidad sí es relevante para el bienestar humano. O dicho de otra manera, si aumentamos la cantidad de dinero, dice Mises, no hay ganancias sociales. Habrá ganadores y perdedores, pero el neto será nulo. En cambio, si aumentamos la cantidad de bienes de producción, si aumentamos la cantidad de carreteras, de máquinas, etcétera, sí hay una ganancia neta para la sociedad. Por tanto, por ese primer motivo, dice Mises, no podemos incluir al dinero o a los medios de cambio en general dentro de la categoría de bienes de producción. Y luego, el otro motivo por el que Mises considera que hay que excluir o hay que separar medio de cambio de bien de producción es que dice que el valor de los bienes de producción procede de su productividad marginal, es decir, de la utilidad de los productos adicionales que contribuyen a fabricar. En cambio, como luego explicaré, el valor de los medios de cambio, y más en concreto del dinero, procede de aquellos bienes que se espera que vayan a adquirir, no a producir. Es decir, el dinero, dice Mises, no contribuye a producir nada, no tiene una productividad marginal y, por tanto, no se le puede imputar el valor de la misma manera que a los bienes de producción. Bien, esta ya es una primera división que ahora en breve voy a criticar. Pero luego hay otra segunda división y es los medios de cambio se dividen en dinero, medio de cambio secundario y ya os he dicho, esto es dudoso porque no es nada claro Mises al respecto y ahora os explicaré por qué, y tal vez en sustitutos monetarios. Bien, el dinero pues es el medio de cambio generalmente aceptado para Mises. Medios de cambio secundario son, esto es un concepto que introduce en la acción humana, no está en la teoría del dinero y los medios fiduciarios, básicamente son todos aquellos bienes que utilizan los agentes como reservas de valor, como reservas de tesorería, pero que no utilizan directamente para intercambiar, ¿no? Por ejemplo, yo atesoro un bono del tesoro, pero si no voy a la tienda a pagar con ese bono, sino que el bono antes de ir a la tienda a comprar tengo que convertirlo por dinero, será un medio de cambio secundario. Es decir, aquellas reservas líquidas que tienen que cambiarse previamente por dinero antes de ser utilizados o realizados en el mercado. Y por último, los sustitutos monetarios, como su nombre indica, son sustitutos del dinero. Y son deudas a la vista y completamente seguras, pagaderas, ya digo, en dinero. ¿Bien? Vale. El dinero, para Mises, a su vez, se divide en tres categorías. Dinero mercancía, es aquel dinero que tiene como sustrato, como subyacente, un bien que tiene una utilidad no monetaria, por ejemplo, el oro. Dinero crédito, el dinero crédito es aquel dinero que tiene como base, como fundamento, un crédito que, sin embargo, no se está valorando como tal, es decir, valoramos el crédito como medio de intercambio, no en función de si el deudor nos va a devolver el crédito o no nos lo va a devolver. Y, por último, el dinero fiat, que, dice Mises, pues es un dinero signo, un dinero que deriva su valor no por el sustrato material en el que existe o en el que se materializa, sino por lo que simboliza, por el respaldo, no como colateral, sino el respaldo o la aceptación. No tanto por aceptación, tampoco credibilidad, sino por el signo, la distinción, la diferenciación oficial, el cuño oficial que se le otorga. Bien. Y luego, los sustitutos monetarios se dividen en dos categorías. Por un lado, tenemos los certificados monetarios, que son aquellos sustitutos, recordad, sustitutos son promesas de pago a la vista y completamente seguras desde el punto de vista del acreedor. Los certificados monetarios son aquellos sustitutos que están 100% respaldados por dinero y los medios fiduciarios son aquellos sustitutos monetarios que carecen de respaldo en dinero. Imaginad que hay una emisión de sustitutos monetarios que tiene un coeficiente de caja del 25%. Pues Mises no dirá que el 25% de esos billetes son certificados monetarios y el 75% medios fiduciarios. Lo que dirá es que cada billete tiene un 25% de certificado monetario y un 75% de medio fiduciario. Bien, vale. Esta es la clasificación del dinero que hace Mises. Clasificación que espero que, al menos en parte, luego entendáis por qué, a mi juicio, es muy forzada y por qué es tan forzada para que encaje dentro de algunas conclusiones a las que él quiere llegar.
Perfecto. Espero que no se haya visto ese instante por la televisión, donde le doy una indicación a Ricardo, por supuesto, gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, doctor Crito, y al resto de mis colegas. Bien, ¿cuánto tiempo tengo, Ricardo? 8. Y la última obra de Pink Floyd, ¿cuánto dura? Para saber si la pasamos o no. 7 minutos. Ah, bueno, vamos a hacer algún arreglo de optimización, es decir, para poder maximizar, ¿sí?, la utilización poder incluir la mayor cantidad de contenidos potentes y altamente descriptivos con un cierto pasaje musical y todo lo último que yo quiero incluir. Bien, ¿qué quería incluir? Cuando hablamos de coeficiente de caja, en general los españoles, los economistas españoles hablan de coeficientes de caja. Es el encaje bancario, ¿de acuerdo? Digamos 25%. Haciendo una argumentación, broadly speaking, muy general, de marco general, si pudiéramos hablar de un cierto encaje generalizado, promedio, para todo el sistema bancario, financiero, asegurador, si normalizáramos, como se dice en estadística, entonces no importa si son depósitos en cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos o lo que fuera, entonces si hubiera un encaje del 25% y el sistema financiero bancario institucionalizado, por llamarlo de esta forma, captara 100, ¿sí?, por cierto periodo, en ciertas unidades monetarias, miles de millones de euros, miles de millones de dólares. El sistema bancario financiero institucionalizado, si el encaje bancario, si el coeficiente de caja es 25%, solo puede prestar a los privados, llámese las empresas o los particulares, en carácter de créditos hipotecarios, créditos para ampliación de plantas productivas, por 75. Eso significa el coeficiente, el encaje, ¿correcto? Normalmente el Banco Central impone a la banca encajes diferenciales según el tipo de depósito. En eso no me quiero meter demasiado en este instante. ¿Qué otra cosa tengo ganas de decir? Por favor, cuando hablamos de los austríacos, o si quieren, aún con las diferenciaciones con los neoclásicos, o aún en la confluencia con los austríacos matemáticos, y Schumpeter fue uno de ellos, el precio de X está dado por la utilidad marginal de X, como el precio del bien Y por la utilidad de la última unidad, ¿sí?, consumida del bien Y. Es decir, que los precios vienen dados por las escaseces relativas, no por el carácter de abundancia ni por la necesidad. Nosotros necesitamos más agua, es decir, más el agua para vivir que las perlas, ¿sí?, o las rocas preciosas. Ahora me he olvidado del nombre, de las gemas inmaculadas, ¿de acuerdo? Obviamente que una unidad adicional, la última gota de agua en el desierto del Sahara, tiene un alto precio porque su utilidad marginal es alta. Eso es la escuela subjetiva del valor. Ahora, la escuela objetiva del valor es la escuela clásica, ya sea en su visión liberal, Smith, Ricardo, ¿correcto?, o en su visión marxista de Marx. Son todos clásicos, ¿de acuerdo? Donde el precio del bien viene dado por el costo del trabajo socialmente incorporado para la producción de dicho bien, ¿sí? Entonces se puede determinar por fórmulas matemáticas los procesos de incorporación de valor de los insumos a la fabricación de un bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer juegos lúdicos cuando Milei habla los precios dictaminan los costes y no los costos los precios? Lo que está diciendo es, en definitiva, el cliente, en función de la utilidad que le da a la última unidad, determina el precio, ¿sí?, el precio final de este bien. ¿Qué más tengo ganas de decir? Para ilustrar dos cuestiones. Cuando les dije el crecimiento económico de la Argentina entre hoy y el 2011 es marginal, eso significa decir 723.672 millones de pesos a precios de 2004. Si lo dividimos, si le restamos 710.782, que es el valor de 2011, dividido 710.782, y uno multiplica 100 por 100, ahí uno tiene lo poco que ha crecido la Argentina en 11, 12 años. ¿De acuerdo? El crecimiento es despreciable, es marginal. Y sí, en este momento no tengo la cifra de población de 2011 y la cifra de población hoy exacta, digamos 45, 46 millones. Podemos ver cuánto crece la población vegetativamente, y si el producto no ha crecido, y la población ha crecido, la riqueza per cápita ha caído. Muy bien, ¿qué es margen? Perfecto, me alcanza perfectamente. Hoy hablaba de esto con una amiga de la pileta. Un saludo para vos, licenciada Adriana, y todos los deportistas, colegas, profesionales y docentes del campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires, y por favor también a Charlie Bonfiglio Soranz, esteta, melómano, arquitecto, docente universitario, el profesor Miguel Riños y todo el resto de mis colegas de Republicanos Unidos, Comuna 2, lo que fuera. A ver, cuando yo hablaba a los alumnos secundarios respecto de las magnitudes absolutas y de las relativas, y de los tamaños, ¿correcto? Cuando uno determina estándares argentinos para decir a partir de 1,77 o de 1,80 de estatura, una persona es alta. En Argentina, creo que no es lo mismo en Bolivia y Perú, y Sudamérica, pero Argentina. Ahora bien, si ser alto es a partir de 1,90 un hombre o una mujer en los países del norte de Europa, uno podría establecer algún tipo de cociente, lo cual es una magnitud relativa, para ver el factor de ajuste, ¿correcto? Entonces, ¿qué es ser alto en un país u otro? Hay una relación. Una relación significa un cociente, una división, un coeficiente, un ratio, una fracción. ¿Quedó claro? Está claro que el tamaño del margen de mi hoja en mis viejos y gloriosos, de los gloriosos viejos buenos tiempos, iba a decir Radio Rivadavia, Cuaderno Rivadavia o de un blog de notas universitario, el tamaño del margen en términos relativos al cuerpo de la hoja es pequeño, se dice es marginal, es despreciable. Por eso aquel que vive al margen de la ley incumpliéndola es un despreciable, un abyecto, un execrable. Ahora le decía a Adrián, en términos de jugar con la terminología educativa, si el grueso de la población comienza a vivir fuera de la ley y pasa a interpretar como que la norma es violar la ley, solamente una fracción de la ciudadanía cumpliría la ley. Cambiaría el paradigma. ¿Cuánto tiempo tengo? Un cariño y un abrazo a todos ustedes. Bendiciones, el homenaje a Enrique Yo, quien sostuvo, quien promovió, que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, ineluctables para el cumplimiento de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.